Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, 11 de la noche y 59 minutos, una hora menos en Canarias, sigue tiempo de juego en esta final de la Eurocopa y está a punto de arrancar en la cadena COPE, señoras y señores, el último tertulión de la temporada.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y como cada domingo a esta hora, durante las últimas temporadas arranca el tertulión. Y este es el último tertulión de esta temporada 2021. Este es el último tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y felizmente es el tramo de opinión más escuchado, líder de audiencia de la Radio Deportiva Española. Se lo agradecemos. Hoy estamos en este 11 de julio con la final de la Eurocopa y con otras muchas cosas, pero Italia acaba de proclamarse campeona en Wembley. Tiene narices, ¿eh? En 24 horas hemos visto cómo Argentina le ganaba a Brasil en Maracaná y cómo Italia le ganaba a Inglaterra en Wembley. Casi nada, ¿eh? Maracanazo y wembleyazo en menos de 24 horas. Así es el fútbol. Ahora saludo a todos los miembros del tertulión. Pero antes, ¿dónde están los italianos y los ingleses? Se va a entregar la copa. Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches desde el estadio de Wembley. Están ahora mismo los ingleses celebrándolo en el fondo con los más de 8.000 aficionados que han venido y disfrutado de esta final. Están los ingleses justo en el lado contrario, tratando de consolar y de apoyar a la gente que se ha quedado, se ha vaciado la mitad del estadio, pero se han quedado todavía tratando de apoyar y consolar a la gente, a los ingleses que se han quedado y algunos incluso recibiendo aplausos de los ingleses de la Eurocopa que se han plantado. Se está montando todavía el podio, o sea que quedan como 4 o 5 minutos para que empiece la ceremonia.
Antoñito Ruiz, ¿algo que contar desde tu posición?
Sí, muy cerquita de la fiesta que ahora mismo está teniendo lugar en aquel fondo donde se alojan gran parte de los 8.000 seguidores italianos, todo el equipo italiano uno a uno han ido hasta la valla a entregarles ese trofeo, a entregarles este triunfo que después de tanto tiempo están saboreando. Y fíjate, hay un hombre, me estoy fijando ahora.
Bueno, está sonando, Roberto. Perdón, Antoñito, está sonando Rafael Acarra en
sí,
Wembley,
está
¿eh?
Está sonando Rafael Acarra, ha sonado en distintos momentos del partido, también en los prolegómenos, pero ahora me estaba fijando, Juanma, en Roberto Mancini, que ayer en la rueda de prensa le preguntaron qué espera para mañana, cuál es su sueño. Mi sueño, dijo Mancini, es poder ganar mañana por hoy como entrenador lo que no pude ganar como jugador, y por eso se está viendo a un Mancini absolutamente emocionado.
Está emocionado y llorando efectivamente Mancini y los hinchas italianos que han podido entrar en Wembley disfrutando, insisto, de un momento histórico en una final que no ha sido una final brillante, pero claro, ha sido muy emocionante como ha sido la tónica en esta Eurocopa. ¿Cuántas prórrogas y cuántos penaltis ha habido, Pedrito? ¿Tienes la cuenta?
Sí, 8 prórrogas, la Eurocopa con más prórrogas de la historia.
¡Ostras! 8 prórrogas.
Pero es que Italia, por ejemplo, en toda la historia lleva 10, que es el que más, o sea que era bastante previsible. Sí. Lo que no era tan previsible era los penaltis, que es la segunda vez que hay una final de Eurocopa por penaltis.
Sí, la primera fue la de Panenka.
Exactamente, año 76, hace un...
Y es
24, 45 años.
Es la segunda Eurocopa de Italia.
1968.
Desde el 68 aquella... Italia no ganaba una Eurocopa. Para... Es que nosotros hemos perdido un poco la perspectiva. Como ganamos dos seguidas, sí. Parece que esto es un torneo de Chisinau y es un torneo complicado.
Es el sexto título que es importante que gana Italia después de 4 mundiales, 2 Eurocopas. Y recuerdo que aquella final del 68 fue en un partido de desempate. Fíjate sí. Tú si han cambiado las cosas.
Mm-hmm. Bueno, pues ahora mismo está hablando Southgate, lo estamos viendo. Ha hecho un círculo, ¿verdad, Rubén? Ahí en Wembley y está dando la última charla a sus jugadores.
Ahora, de hecho, concluye la charla. Ha habido un abrazo ahora, le tocaba el hombro a Sterling. Ha habido un corro entre todos en uno de los picos del área, al lado donde estaban los árbitros. Le ha dado una última charla como de despedida. Y ahora la otra imagen es la cara de la felicidad, que es Ruiz. La foto
sí.
De toda la...
La foto de todo el grupo, de los jugadores, del staff técnico. Yo creo que veo ahí hasta algún directivo el equipo azzurro de Italia. Ahí veo a Chiesa, que tuvo que abandonar antes del final, que fue además el mejor, o ha sido el mejor, de Italia en el día de hoy. Fiesta por todo lo alto. Yo creo que van a tardar en moverse los 8.000 italianos que hoy estaban presentes aquí en Wembley.
Sí, pero tienen que organizar ya el protocolo para la entrega de la copa, porque claro, las televisiones del mundo entero quieren dar ese momento de cómo levanta la copa la selección italiana en Wembley. Todavía los ingleses esperando en el terreno de juego para recibir la medalla de subcampeones y luego aplaudir al campeón, aunque Wembley, por los planos que estoy viendo, ya está vacío, prácticamente vacío.
Le había escrito, perdona Juanma, la reina Isabel II, ayer comentábamos,
¿sí?,
una carta al equipo inglés diciéndoles, pidiéndoles, implorándoles, que ella había visto el título del 66 y que estaba como loca por ver este nuevo título, y finalmente, bueno, pues no han podido darle gusto a la reina Isabel II.
Pues para Inglaterra es un palo tremendo, o sea, una Eurocopa en casa jugando la semifinal y la final en Wembley, bueno, y todo lo demás, salvo un partido que jugaron en Roma, el resto todo en casa, es un palo importante caer en esta final ante Italia en los penaltis. Lo dicho, estamos en pleno tertulión, con narración de final, con narración de entrega de la Copa, pero como siempre, con la opinión de los que son los integrantes, flamantes integrantes del tertulión. Dirige Tiempo de Juego y el tertulión, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juan.
Está, Lama está, ¿se le puede saludar? Ahora le llamamos por teléfono. Claro, es que Lama está ya de medio de vacaciones, pero son unas vacaciones breves porque se va ahora a los Juegos Olímpicos. Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
Querido Maradona, ¿eh? Ayer Argentina, hoy Italia.
Sí, sí.
De España.
Sí. Hola, Poli Rincón.
Algo...
Buenas noches, Juanma.
Que se queda,
Policarpio.
Que se queda en el tertulión en este término de temporada, final de
hecho,
temporada.
De hecho, ocupa.
No, no, estás fenomenal aquí, estás fenomenal. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Tú con quién ibas? ¿Con Italia o con Inglaterra?
Con Argentina.
Con Argentina, vale.
Ahora que Messi ya no es del Barça, y le van las cosas mejor todavía.
Vale. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal?
Este Donnarumma, buen portero,
Sí, buen portero y muy joven, sí. Tiene todavía mucho, yo creo, que aprender. A veces se precipita en el juego aéreo porque tiene una gran estatura y se ve demasiado solvente. Pero cuando uno es tan joven y llega tan lejos, evidentemente, pues su techo no se sabe dónde está.
Está también preparado David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo has visto la final? ¿Dónde la has visto? ¿En casa?
En casa, sí, aquí en Valencia, tranquilito.
Los penaltis. Cuando empezó la tanda preguntábamos en Tiempo de Juego, ¿tiraríais un penalti? ¿Tú, en ese momento, qué harías?
Yo ni de coña.
Ni de coña.
Sí, muy bueno.
Claro. Pues yo hubiera pagado dinero para hacerlo.
¿En serio?
Sí,
yo también.
Yo
pagado dinero.
Yo agradezco a la vida que no me haya puesto nunca en esa situación.
Con 3 metros de tío en la portería, tú sabes la portería.
Qué pequeña se hace.
Cómo se reduce, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero lo hubiera tirado.
Sí.
Tomás Guas lo hubiera tirado.
Sí.
Yo también.
No tengas la menor duda.
Yo lo tiré y lo fallé.
Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, yo no lo hubiera tirado. Yo soy un cobarde, no lo hubiera tirado.
Cagones.
Ciro, que vivió anoche la final de la Copa América. Ahora nos cuenta la experiencia con Piqué y con todos los
sus amiguitos
tuicheros de España.
Sus amigos.
Sí, bueno, es que ya no vive de esto, ahora vive de Twitch.
Bueno, claro.
Está Rico preparado, hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y como era fin de semana de ola de calor, Lama se ha ido a una zona fresquita a pasar el fin de semana. Está en Córdoba, en Cabra. Hola, Lama, muy buenas.
No hace mal tiempo aquí, ¿eh?
Joder, macho.
Que claro, no.
¿No?
Ha hecho mucho calor durante el día, pero ahora se está en la gloria aquí.
Yo creo que en Madrid ha sido uno de los peores días, de los días más asquerosos que recuerdo. Pero no por el calor, por la sensación de tormenta, como de arena o de calima o de ambiente pesado, o sea, porque calor hemos pasado, yo creo que yo he pasado más calor en Madrid que hoy.
Un viento levante.
Viento sur de este malo. Qué día, de verdad.
Terrat, en Málaga le conocen por el Terrat.
Vete a Glasgow. Yo he estado tan feliz.
Vete a Glasgow. Tú estás tan feliz con esta calima y con todo. Sale la Copa, Rubén.
Sale Laporta Eder, que fue el héroe de la final de Francia 2016, porque recuerdo que el último campeón de Europa, que es Portugal, ha sido 5 años campeón, porque se ha jugado la Eurocopa con un año de retraso. Ahí va a posar Eder la copa en el atril, está al lado Ceferín, el presidente de la UEFA.
Sí.
Le hace ya pasillo la selección italiana a la inglesa para que recoja la medalla de subcampeón.
Qué bonito detalle de Italia, ese pasillo deportivamente, además asaltar la casa del equipo que presuntamente había puesto tanto... Y por llevársela en esta ocasión debe ser muy duro para los ingleses.
Le dan mejor del partido a Donnarumma, si no me equivoco, ¿no?
Sí, se lo acaban MVP de dar. A Donnarumma.
Sí, mejor jugador del partido.
Chocando las palmas con todos, con Teodorodi, que es el secretario general de la UEFA, ahora con Ceferín, el jugador del torneo.
Muy contento, la marca de guantes, muy contento con Donnarumma.
Sí, que no es el MVP de la final, claro, es el jugador de la Eurocopa.
Claro. Ha saludado también al presidente de la Federación Italiana.
Me dicen que está Raiola ahora mismo en una bañera con Don Perignon y con...
El atraco ya
a Raiola ya le da igual.
No, pero un poco malo pega.
Igual había metido una clausulita de y si gana la Eurocopa, yo me llevo otros 5.
Está con el tío Gilito contando billetes.
Sí, sí, ya le da
poco
igual.
Me parece.
En este caso lo de Donnarumma ya lo tiene arreglado.
Los dos últimos torneos que ha ganado Italia han sido por penaltis.
Se va.
El de 2006.
Kuipers, que también le dan...
Sí, a los hábitos, y ahí sí, tenemos la primera medalla para el deporte español, del Cerro Grande.
Hombre, ese ha sacado muy bien los carteles de tiempo añadido y de los cambios, ¿eh?
Cuarto árbitro.
No se ha equivocado ni un
único con
un número,
fácil,
¿eh?
Eso no es fácil. Oye, ¿eh?
Muy correcto, muy correcto, y el tipo muy elegante, además. Sí, claro.
Parece que no es nada fácil. El panorama de árbitros españoles, de lo mejorcito que hay, están dos o tres... Y lo ha hecho muy bien del Cerro.
Cada vez que le ponen un cuarto árbitro español a Italia en una final, gana por penaltis.
Sí, eso también, la de 2006. Estaba Medina Cantalejo.
Vamos, de hecho lo han pedido.
Oye, y Juanqui, el asistente, también es español, este último.
Sí. Sí,
hay
sí.
Que decir una cosa, el pasillo es muy elegante, pero si te pones a cantar y a saltar... Y mira, Spinazzola con las muletas, Ruiz, ¿le ves ahí?
Sí, sí, Spinazzola.
Spisanoli, que diría Elena.
Spisanoli, el hombre que se perdió esta final.
Los del bar no pasan.
Entra Southgate en el pasillo de los italianos, aplaudiendo de subcampeón a campeón. El abrazo que se da ahora Southgate con Mancini, los dos entrenadores, campeón y subcampeón de Europa. Pasan todos, el primero Southgate como entrenador de la selección inglesa, el segundo el capitán Harry Kane, el tercero es Trippier, el futbolista del Atlético de Madrid, y ahí están pasando recogiendo la medalla de subcampeón, Ruiz.
Sí, vaya carita llevan los jugadores ingleses, que tienen que soportar la etiqueta de perdedor en este instante delante de su público, o de lo que queda de público, porque de los 67.000 yo creo que la mitad del estadio ya está fuera.
O más de la mitad, sí, por los planos.
Más de la mitad.
Me dice Bonrichetti que Donnarumma ha tenido 5 tandas de penalti como portero profesional y que ha ganado las 5. 3 con el Milan y 2 con Italia.
Yo soy el presidente de la Federación Inglesa y le hago con la medalla a Saudi. O sea, empiezo a apretar ahí.
Los que han fallado el penalti, los dos que sacó para en el último minuto de la prórroga, en un córner en contra, sacó a dos delanteros cuando Italia, evidentemente, tenía que... Sí.
Es que entran dos jugadores que tienen mucha técnica en tiro, pero que ni siquiera han
Sancho
tocado
y Rashford,
el balón.
Sí.
Claro, en frío.
Y elige para quinto y último penalti a un niño.
Sí. Saca, tío, el quinto saca. Saca, el quinto.
Y quita uno que había sacado en el segundo tiempo.
A ver, pero yo creo que, vamos, el entrenador...
Todo eso sin contar lo que ha hecho en el partido.
En la tanda de penaltis...
Lo del partido es tremendo.
Lo del partido es otra historia, pero en la tanda de penaltis yo creo que son los propios jugadores los que toman decisiones.
No, no.
Porque un entrenador no puede tomar...
No, no, se le ha visto en el rondo.
Se le ha visto.
Cuando tú haces el doble cambio, además, es porque los vas a sacar para tirar el penalti.
Oye, pues ahí está el error más grave, elegirlo tú.
Un segundo, que voy a pedir... también opiniones de los que estaban comentando con Poli el partido, digo, porque el comentarista principal es Poli, luego le acompaña Maldini, estás por ahí todavía.
Hola,
¿no?
sí, aquí estoy.
Y el Moro, Morientes, Moro.
Buenas, Juanma.
Muy buenas, vamos a vivir el momento en el que levanta la Copa
momento cumbre.
Italia, momento cumbre, porque está a punto de llegar Rubén.
Empiezan ahora a desfilar por ese atril donde reciben la medalla de campeones, fíjate el detalle de la selección italiana.
Primero Spinazzola.
Le dejan que el primero sea Spinazzola.
Sí.
Para que reciba la primera
una
medalla.
Eurocopa, sí, sí.
Uno de los grandes futbolistas de la Eurocopa en Italia. Recuerden que se rompió el tendón de Aquiles, no ha podido jugar los últimos partidos. Y ahí le vemos escayolado y con muleta, recién operado, Ruiz.
Sí, señor, pero con una sonrisa interminable, infinita. Ahí veo a Bonucci detrás de él mordiendo ese oro también, Donnarumma. El hombre del torneo para Italia, Ceferín, sonriente también, entregando la medalla a los italianos, y en el fondo allí el público, la afición tifosi, celebrando este título de campeón de Europa.
Y es verdad, Italia, recordemos, no había ido al Mundial de Rusia.
Sí,
¿eh?
Sí, el hombre, o sea, de Italia
reaparece en una gran competición y la gana.
En Mancini, que lleva 3 años sin perder Italia, sí. Una selección italiana sin grandes jugadores, sin grandísimos jugadores, que lleva 3 años sin perder y gana la Eurocopa.
No cerréis, sí, en Wembley, claro, para que nos llegue el ambiente mientras estamos comentando, Rubén.
Sí, pero 34 partidos seguidos, ¿no, Peter Martin? 34, con el sin perder.
Pero aquí la clave es la elección del tipo de jugador, del tipo de centrocampista, porque es ese tipo de centrocampista que quiere dominar los partidos. El único partido que no ha podido hacerlo fue contra España.
Mira, Chiesa, la imagen preciosa ahora también en el atril de los campeones. Chiesa llevando la bandera italiana en las dos manos, le pone, le cuelga la medalla, uno de los hombres del campeonato de Italia, Chiesa, le cuelga la medalla a Ceferin, besa la copa Chiesa de campeón de Europa, qué bonita es, ¿eh? Nos acordamos ahora cuando Casillas la levantó en el 8 y en el 12 también,
sí,
la selección española, cuando éramos los mejores, Bernardeschi, el último que ha pasado Mancini. Y va a llegar el momento cumbre. Está llorando Chiellini. Oh, no se aguanta las lágrimas. Es un hombre feliz. Le acompaña Ceferin. Se acerca a la copa. La mira entre la ternura y el deseo. La agarra con las manos. Se acerca al centro de Wembley. Mira a sus compañeros. La besa y sonríe. El central carismático de Italia, il capitano, el 3, ahí está Italia, la Copa al cielo de Wembley.
¡Vamos!
Italia, 53 años después, en Londres, en una mágica noche de 11 de julio, es campeona de Europa.
Ahí está todo el equipo con ese confeti típico, mítico, que etiqueta al campeón siempre. Vibra la grada de Wembley, 8.000 almas cantando, soñando. Han invadido la casa del enemigo, han asaltado el trono inglés para llevarse esta Copa de Europa que, insisto, me comentaban muchos italianos en memoria de Paolo Rossi, por ejemplo, que fue el artífice de aquel Mundial, un día idéntico al de hoy, 11 de julio del 82. ¡Mamma mía, bendita Italia!
O sea, que con centrales mayores se pueden ganar torneos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bonucci, para mí, el mejor defensa de
la
Eurocopa.
Yo tengo la sensación de que he crecido con Chiellini y con Bonucci. O sea, no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué va a ser de mi vida cuando estos dos no estén.
¿Cuánto es? 37 y 35, ¿no? Algo así es, ¿no?
Son uno.
Sí,
sí, sí.
Falta
70 entre los dos.
70 entre los dos.
Qué bonitos los fuegos artificiales sobre el arco de Wembley con los colores de la selección italiana, de la bandera del país.
Qué bonita imagen,
y los jugadores. Preciosa. Impresionante la imagen
de
Wembley.
Qué pasada, macho.
Qué bonito.
Los cohetes al cielo, lo que ven de fondo, esas
envidia,
luces que
envidia.
Son el Olímpico, sí, y el Camino Olímpico. No. Es una ciudad maravillosa.
Increíble.
Es una ceremonia preciosa. Es un campeón justísimo que ha ganado los dos últimos partidos en la tanda de penaltis. Luce
la bandera de Italia
en el arco, bueno, de Wembley, Ruiz.
Qué bonita esa bandera de Italia iluminada,
increíble,
en el cielo de Londres desde Wembley. Y ahora veo ya todo el equipo italiano que se ha acercado hasta ese fondo para celebrar con su gente esa copa. Se abrazan los futbolistas, se quieren abrazar los seguidores de italianos, a los que los stewards de seguridad intentan frenar porque por ellos se tirarían al terreno de juego a abrazarse con sus ídolos.
Bueno, pues preciosa la imagen, ¿eh? O sea, la imagen del arco de Wembley con los fuegos artificiales y luego convirtiéndose en la bandera de Italia con todo Londres de fondo, ha sido impresionante, de verdad. Qué cosa más bonita.
Es que, Juanma, el asalto ha sido en Londres.
Sí, sí,
en
claro.
En Wembley, y contra,
sí,
la selección anfitriona.
Que por
es,
eso te,
hemos, es Italia.
Pedro Martín dice que ni esto es Wembley ni lo de anoche era Maracaná. Él dice que eso no, que no. Y digo, bueno, pero es Wembley y es Maracaná.
Que sí.
Y en el mismo día pierde Brasil y pierde Inglaterra dos finales contra dos rivales históricos, que son Italia y Argentina.
Esto es más Wembley que ayer Maracaná.
Claro.
Esto estaba lleno.
Los países que han inventado casi el fútbol, ¿no?
Sí, sí. O sea,
no, pero tú sabes también lo que se ha pasado por irse de Europa. Han perdido por irse de Europa. Menos Europa, pues se ha quedado fuera de Europa.
Quiero decir, menos Alemania, los cuatro bicharracos del deporte han jugado este fin de semana las finales.
Sí, sí, sí. Y fíjate la final de Italia. Es que la peor no se le podía poner a Italia.
Claro.
O sea, Wembley, campo lleno,
y perdiendo,
un gol a los dos minutos.
De todas formas,
Inglaterra no la podemos considerar bicharraco.
A ver, Lama.
No, que le está volando una bola a Italia, que es impresionante lo que ha hecho. Pero Italia tiene menos europeos que nosotros.
Sí, a ver, lo de bicharraco lo explico. Va más bien, efectivamente, más que por la selección, va porque el fútbol lo inventaron ellos y porque
No, no, y que era el gran
y porque
favorito.
La Liga y porque la Premier es la Premier, o sea, no sé, por esa sensación de que
era, y era gran favorito, metido, y jugaban en casa y han sido la mejor defensa, o sea, y para mí tenían bastante más que Italia.
Sí, sí,
o sea,
sí.
A mí esta Italia me recuerda al 2006. No tiene estrellas. Era un torneo casi sin estrellas. Pero si hoy había estrellas eran Sterling y Kane y no han aparecido.
Pero Paco, también se lo habían puesto un poquito en el camino, ¿eh? Que ha jugado todos los partidos en Wembley, menos uno.
Sí, sí.
Y la habían dirigido un poquito. Lo que pasa es que luego ya en la final cambiar el rumbo es más difícil. Pero yo creo que ha habido una selección para mí con una personalidad extraordinaria. Y es Italia, y tenemos que reconocerlo. Y tiene dos centrales, como ha dicho Manolo, con 70 años que se han proclamado campeones de Europa.
Bueno.
Chapó.
Perdona, es que ha metido uno de ellos ha metido el gol de...
Bueno, a ver, también ha sido una Eurocopa de muchísima igualdad, donde los penaltis, las prórrogas, sobre todo los penaltis, han dado éxito y han quitado éxito a todo el mundo. Y en esa suerte y talento, porque para pararlos hace falta talento, para meterlos también, Italia sí que ha sido también la mejor, ¿no?
Y también
pero
para nosotros.
Aquí, de todas maneras, para que os hagáis una idea, España ha podido pasar una final y que pero perdió una tanda.
Bueno.
Pero ganó una tanda fundamental porque evitó un fracaso enorme que hubiese sido perder contra Suiza.
No, y entonces, Santi, te ha ganado el campeón, que eso está muy
del
bien.
Éxito, pero, del éxito al cual, fracaso, hay, aquí sí, hay un hilito muy, muy,
y
muy
te ha fino. Echado el campeón, como, te ha echado el
como,
campeón.
No, pero como casi siempre, del éxito al fracaso, hemos visto la Copa de Europa y la Copa de América. Escúchame.
Y no asusta a nadie.
Ni un complejo dentro de año y medio. Podemos empatar con
todos. No asusta a nadie.
Sí. Sí, hay mucho.
Podemos empatar con todos.
Pero convendría que fuéramos conscientes también de que podemos perder con cualquiera.
Sí, como ellos, Juanma.
Sí, pero
te he hablado de empatar.
Como ellos, Juanma. Italia, Inglaterra, Argentina y Brasil pueden perder con cualquiera.
Ese es otro debate, porque el debate de a dónde llegaremos nosotros, sobre todo depende de nosotros mismos, de encontrar nuestro mejor nivel y a partir de ahí ver a ver hasta dónde podemos competir. Ahora bien, el éxito y el fracaso en 9 meses, en una temporada, es muy distinto a esto. Esto es un campeonato de un mes, y ya lo hemos dicho muchas veces, donde detalles pues te mandan a casa o te hacen levantar el título. Los detractores de España saben lo que dicen, que no le hemos ganado a nadie, que hemos empatado con todo el mundo, que no le hemos ganado a nadie, ¿no? Bueno, pues Italia, que ha sido campeona, no ha ganado ni semifinal ni final, ha ganado por penaltis
también.
Sí, sí,
sí. Espera, que como sois muchos voy a organizar esto un poco en condiciones, aunque sea el último día.
Sí, mejor.
Mejor, dice. A que empiezo por ti organizándola. Moro,
dime.
¿Qué quieres decir antes de dejar tiempo de juego? De salir?
No, que estoy totalmente de acuerdo. Es que el fútbol es impredecible. O sea, al principio de la Eurocopa hablábamos de Bélgica y Francia como las teóricamente que deberían de estar en la final, en la semifinal, abandonaron rápido. Después es cierto que en la semifinal ha habido selecciones muy potentes, pero yo estoy de acuerdo en los que dicen que es que todas las selecciones pueden perder y pueden. No ha habido ninguna selección por encima del resto.
No ha habido una España de 2008 ni 2012.
No, ha habido momentos de Italia, ha habido momentos de Inglaterra, ha habido momentos de España, ha habido momentos de Dinamarca. O sea, si hoy vemos a Dinamarca en la final, pues nadie se hubiese llevado las manos a la cabeza.
Totalmente.
Si hubieses visto a la República Checa en la final, pues viendo la evolución. O sea, que no, lo que quiero decir es que no ha habido ninguna selección por encima. Y todo se ha decidido, como ha dicho Cañete, por pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que te llevan a un lado y a otro, y bueno, pues esto es suerte, son penaltis, pero al final a mí la Eurocopa me deja eso. Y en este último partido quiero decir que me ha decepcionado muchísimo Inglaterra. O sea, Inglaterra era la selección, ya no solo por jugar en casa, sino si tú ves los 23, 24 jugadores, los que haya, uno por uno, de dónde están, dónde juegan, la repercusión que tienen. Esta selección tenía 2 once iniciales, pero de mucho poder. O sea, podía haber jugado Southgate con todas sus cartas y todas sus armas de otra manera diferente, que no lo ha hecho, y hoy se le ha visto uno de sus déficits más grandes, que ha sido la toma de decisiones en los momentos importantes.
Gracias, Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Maldini, tú que también pillas vacaciones, venga, un resumen de lo que quieras decir.
Sí, yo creo que la Eurocopa ha sido el reflejo de hacia dónde camina el fútbol, cada vez más igualdad, lo estamos diciendo, porque cada vez hay menos jugadores desequilibrantes, por supuesto que los hay, no digo que no haya ninguno, pero
sí, es verdad.
Cada vez hay menos jugadores que te puedan ganar un partido por sí solos. Hablo de atacantes, ¿eh? Sí, pues un poco lo que dice Tomás. O sea, y eso acaba en que casi, exagerando, casi puede ganar cualquiera la Eurocopa. Claro. Porque España la podía haber ganado perfectamente.
Ya pasó la última, que la gana Portugal.
Claro, claro. Y eso es, el fútbol tiende hacia eso. Y es algo peligroso también. Y luego, a mí no me ha decepcionado Inglaterra, porque es que, sinceramente, yo creo que Inglaterra está desaprovechando una camada de jugadores de 3/4 de campo hacia arriba, fantásticos, porque le faltan centrocampistas verdaderamente en la base del medio campo para, es como tener petróleo pero no tener un pico para acabar debajo de tu casa. Sí, ¿no? Sí. Es algo parecido a lo que está pasando en Inglaterra. Y que viendo el partido de hoy y viendo que la única selección que superó a Italia de verdad fue España, porque España está mucho más cerca de ganar esta Eurocopa de lo que parece.
Sí, sí, sin duda. Maldini, te quedas de vacaciones ya, ¿no?
Me quedo por aquí ya en Roche, sí, hasta que vuelva, hasta el partido del Villarreal con el Chelsea.
Oye,
así que nada,
¿cómo fue eso que contaste ayer por la noche de que no tienes datos en la tablet?
No, porque no. Pero ¿cómo? Porque,
¿cómo no, pues porque... un tío que trabaja en Movistar Plus que anda con problemas, no, que se le acaban los datos. Eso se le puede pasar a mi hijo, que me anda pidiendo todo el día cosas.
No,
pero...
yo tenía la sensación de que con el 4G o con el 3G o con el 5G en la playa se te pone a acabar los datos y te pones a ver ahí y me dijo ayer Mónica que no, que son ilimitados, pues me llevó una alegría, la verdad.
Hombre,
pero ponte con el 7G, que ya hay 7G.
No, claro, hombre. No,
pues
una alegría
tranquilo.
Tremenda.
Disfruta de los datos y
un abrazo a todos.
Conecta, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias. Y Lama, que está por... Bueno, Poli, te agradezco mucho la presencia en tertulia.
No, gracias a ti, pues a mí es un placer estar aquí con vosotros.
¿Querías decir algo? No te imaginaba tomando notas, llevas tomando notas desde que ha empezado el tertulión. ¿Qué estás apuntando?
No, porque tú sabes, como tengo la cabeza como la tengo, sí, entonces...
Vas haciendo sudoku.
Exactamente, estoy haciendo, apuntando las cosas que me gusta recordar. Y a mí hay dos cosas importantes. Yo soy muy básico, y ya te lo voy a hacer muy rapidito. Creo que Italia es la justa merecedora porque ha ganado una Eurocopa que le ha querido ganar desde el principio y que ha sido muy versátil, se ha adaptado a cualquier circunstancia, perdiendo, ganando, en los penaltis, sin penaltis, y eso es digno de admirar una selección. Inglaterra no me ha decepcionado como jueguito, pues yo no esperaba nada de Inglaterra y al final se ha demostrado que no vale para nada. Y luego yo lo único que quiero destacar en esta Eurocopa, no vale para nada, así que no voy a entrar, ya tenéis vosotros para analizarlo. Sí. Escucha, es lo de Dinamarca. Yo creo que... Lo dije el otro día, hay que hacer una mención especial porque jugar una selección después de lo que pasó, después de que vivimos en directo la tragedia tan grande que estábamos viviendo, después de que el jugador, ya no lo contaron, había fallecido y lo pudieron rescatar, gracias a Dios, y aquí está y no ha vuelto a pasar, que una selección compita y se mentalice para haber llegado donde ha llegado y si no llega a ser porque la atracan el otro día, se podía haber metido una final. Yo, para mí, es uno de los puntos importantes de esta Eurocopa y siempre me voy a quedar con ese recuerdo, porque fue tan impactante que es difícil poderlo olvidar, y esta Eurocopa para mí es así.
¿A dónde vas de vacaciones?
Me voy cerquita, me voy aquí cerca, me voy con el doctor, me voy a recuperar, voy a hacer una especie de vacaciones rehabilitadoras.
Ah, vale.
¿Qué entonces,
no, a ver, ya, Guas, tú ya sabes por dónde van los tiros,
sí,
perfectamente,
lo sé,
y todo el lío.
¿Para el Mundial llegas?
Sobre todo para la familia.
Vale. ¿Para el Mundial llegas?
Sí, sí, llego para el Mundial, yo creo que sí. No, ya en septiembre me operan otra vez de la otra rodilla, entonces me tengo que mentalizar y tengo que prepararme. Es que me la van a quitar en septiembre, a finales de septiembre me quitan la otra pierna, así que ya, ¿qué vamos a hacer?
Gracias,
Oye,
Poli.
No, gracias a ti, gracias a Paco, gracias a todos vosotros. Casi un año maravilloso. Joder. Y me habéis permitido terminar con vosotros. Yo eso nunca lo pensaba, pero bueno, es otra cosa que apuntaré en mi vida. Que he terminado tiempo de juego y he terminado el partidazo aquí. Sí, esto sí. Es tremendo.
Espectacular.
Señores, muchas gracias a todos.
Gracias,
buenas noches.
Poli. Hasta luego. Feliz verano.
Qué alegría tiene, qué alegría.
Eso es. Lama, ¿de verdad que no ha hecho tanto calor en Córdoba como decían? No me lo puedo creer.
Yo es que aguanto mucho el calor. O sea, a ti no te aguanto, pero el calor sí.
Sí.
Entonces yo, sinceramente, sí, hace calor, pero yo no. Yo he pasado más calor en otros sitios. Yo fui una vez ahí a Busimbel, a Egipto, y aquello sí que era calor, y también lo aguantaba.
Claro, pero hoy, por ejemplo, ahí, tú, ¿qué puede haber habido? ¿44, 45?
No, más, yo creo que ha llegado a 46 grados. Pero es un calor seco, que si te pones a la sombra, pues oye, no lo notas. Lo malo es cuando es ese calor húmedo que te pongas donde te pongas, se te mete y no te lo quitas de encima.
Sí.
Pero el calor seco yo lo veo fácil de combatir, beber mucha agua... Te pones debajo de un árbol y está el problema solucionado.
Vale, bajo un árbol, claro.
¿En el salón si tienes el árbol o no?
Claro.
Todo el mundo lo tiene.
No, pero tienes razón, si te mentalizas te pones una chupa y todo.
Claro, claro. Sí, ¿a poco que...?
Yo la llevo.
Que
yo tenía un amigo mío que iba a Cuba, que no había aire acondicionado en los hoteles, y lo que hacía es que se salía al centro de la calle, se tiraba 5 minutos que el sol lo mataba, y se metía corriendo a la recepción del hotel y dice, ¡oh, qué fresquito está aquí!
Claro, ¿no? Claro, claro, la diferencia.
Claro. Es que el que no quiere, porque no se consuela el que no quiere.
Oye, Lama, estamos en el último tertulión de la temporada. La radio nunca para, ¿eh? Yo siempre lo digo, la radio sigue. Siempre hay radio y siempre,
sí,
siempre hay deportes. Mañana hay partidazo, 11:30. Y empieza en breve la programación deportiva especial de los juegos y todo eso. Pero, como último tertulión de la temporada, ¿qué quieres decir? La antena de la cadena COPE es tuya.
Bueno, pues que esperemos que el año que viene esté lo que nos ha faltado este año, que es el público. Yo deseo volver a ver los estadios llenos, yo deseo sentir nuevamente como los aficionados se giran a la cabina de la cadena COPE para insultarme o para tirarme besos, porque es que yo creo que eso es lo más grande que hay. Necesitamos a los aficionados en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, en todos los deportes, porque el deporte es para ellos Yo de verdad que en este año y medio de pandemia los he echado muy en falta y deseo que el año que viene, cuando empecemos, el 13 de agosto, estén ahí, porque con ellos va a ser el doble de bueno todo. Y estoy convencido que va a ser así.
Vale, pues nada, te mandamos un abrazo enorme.
Yo lo mando igual, hombre, a todos.
Te escucharemos en las noches de los juegos y durante
llegamos,
todo el día.
Si llegamos,
bueno, sí, que hay pollo, ¿eh? Hay pollo gordo.
Tenemos pollo, buen pollo tenemos, y además sin alas.
Pues nada, eso lo soluciona Angelito, que además sabes que para eso es muy calmado.
No, si yo le he dejado estos juegos a él y lo está abordando, la verdad que sí.
La verdad que sí. Un abrazo, Manolo.
Hasta luego.
Gracias, feliz verano. Lama, en este tertulión, que insisto, es el último de la temporada. ¿Le ponéis buena nota a la Eurocopa? Dice Pedrito Martín que es la mejor desde el año 2000, dices tú.
2000, sí.
La mejor desde el año 2000.
Yo estoy con él. Yo me parece que ha sido una Eurocopa fenomenal. Ha tenido sus altibajos y tal, pero yo no recordaba una Eurocopa tan buena y con partidos buenos, con resultados también, que ha habido partidos muermos, pues seguro que también.
A mí la de 2008 me gustó mucho también, ¿eh? O sea, creo que fue una Eurocopa
divertida.
Igual nos
gustó también por España, porque España
pero
le fue fenomenal.
Por el otro,
¿no?,
lado del cuadro, que estaba Turquía, Alemania, Croacia, no sé qué, fue divertidísimo también, el camino de cuartos, semifinales y todo eso. Puf, había un ambientazo y unos partidos salieron muy buenos, ¿eh?
No, rápido, que yo creo que ha sido mejor de lo que yo esperaba, te lo digo de verdad, me ha sorprendido para bien, y si no se dio una ocasión tremenda. Sin pensarlo, porque esto hace un mes, acordaros vosotros cómo empieza la cosa, pero que ha sido... Hay una ocasión de haber sido finalistas y vete a saber lo que hubiera pasado.
Yo es que creo que España va a tener más ocasiones así. Es decir, España va a ser una selección que, mal que bien... Va a estar ahí, sí. Cuartos, semis casi siempre, creo.
Es la sensación que tuve yo una vez cuando tocó el gordo en mi barrio y yo había pasado por ahí 40 veces. O sea, yo tuve el gordo ahí y no lo compré. Bueno, pues lo había comprado en ese mismo sitio 40 veces. Pues sería que lo tocaba. Pues ese gordo, tuvimos el sitio para comprar, la administración para comprar el décimo.
Miguel,
la teníamos ahí. Porque Miguel, yo te digo, a esta Inglaterra, que mucho, os encanta y demás, a mí me parece que es...
No, a nadie le encanta.
Ganable absolutamente. Ha tenido todo de cara y me ha parecido un equipo sin alma.
Rico.
Un equipo con alma en su casa y gana.
A mí no me ha parecido sinceramente tan buena. Sí que me ha parecido emocionante porque ha habido muchísima igualdad y mucha tanda de penaltis y mucha prórroga, me parece que ha sido tan equilibrada que si mañana volviera a empezar la Eurocopa tendría que dar favorito a Italia por la cortesía de que hoy ha ganado el título. Pero no tendría ninguna seguridad de que volviera a ganar Italia, y podía ganar perfectamente o Dinamarca, o Chequia, o España, o quizás Francia. No he visto un fútbol de partidos inolvidables. De hecho, lo que vamos a recordar más de esta Eurocopa, sinceramente, es la jugada de Eriksen con Dinamarca.
A mí me ha gustado, pero me ha gustado más por la incertidumbre y por
no lo esperabas,
porque casi todos los partidos podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Para mí el resumen final es que la mayor apuesta y la mayor apuesta de futuro es la de la selección española. O sea, es decir, tú ves a todas estas selecciones y tienes la impresión de que quien ha jugado más por la juventud, quien ha apostado más por un proyecto nuevo, quien lo que tú decías, Juanma, quien puede, acabado el campeonato, decir, tiene los mimbres para dar alguna sorpresa en los próximos años, yo creo que es la selección española.
Pero tampoco quiero decir que sí, puede apuntar eso, pero que no ha sido una selección tampoco que digas toda mi vida la selección española de la Eurocopa
pero tiene un montón, tiene un abanico de jugadores ahí que tú dices, ostras, estos tíos, si en el campeonato español crecen, digamos, siguen esa progresión, todos estos futbolistas, pues yo creo que realmente...
Hay algo.
Paco,
visión a mitad de la Eurocopa. Estaba siendo la más entretenida que yo recordaba. Es decir, primera fase y octavos. La más entretenida, muchos partidos con muchos goles, alternativas. Visión final de la Eurocopa. Una Eurocopa sin estrellas. Entonces, para mí baja la nota a un 7.5 cuando había empezado en un 9 tranquilamente. Sin estrellas hasta el punto de que el mejor jugador de la Eurocopa es un portero. Entonces, la olvidaremos perfectamente. Nos quedarán las cosas buenas de Italia.
Bueno, y los porteros te dirían que ya les toca, ¿no? Porque no tienen sí, ni balón de oro, pero no tienen ni gol, jugador del mundo,
que sí,
ni nada.
Lo que
nada,
quiera,
¿no?
Pero a lo que voy es que tú recuerdas de los torneos grandes jugadas, grandes jugadores. Del Mundial de Rusia solo me acuerdo de una galopada de Mbappé. Para mí, en esta Eurocopa había tres selecciones que tenían estrellas. Francia, a tomar por saco. Portugal tenía alguna estrella, pero absolutamente apagada, como Bruno Fernández, a tomar por saco.
Sí, sí, sí.
E Inglaterra, que lo que ha hecho con sus estrellas es arrinconarlas en el banquillo, taparlas.
Coño, hoy han jugado la final.
Dejad hablar, por favor.
Y en el caso de Sterling, que para mí era para el jugador del torneo, ha brillado más o menos unos 5 minutos en 6 partidos. O sea, dos jugaditas y media, tres en cada partido, nada más.
Sí, sí.
Entonces no me va a dejar un gran recuerdo de esta Eurocopa.
Ya, a ver, pero eso es mundial, perdóname una cosa rápida. Tuviste Brasil ayer.
Claro, ahora hablamos de eso.
Esa falta de talento mundial.
Está Palomar, que mira, hablando de talento. Sí. Hola, Palomar.
Hombre, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estabas currando, preparando la portada de Marca.
Sí, porque estas cosas de las prórrogas y los penaltis
nos hacen una faena.
Pues 8 veces nos ha pasado en esta Eurocopa. O sea que
oye, he flipado que Mundo Deportivo aguantó esta noche hasta el final de la Copa América para sacar la portada.
Una segunda edición.
Sí. Una segunda edición.
La cambian, claro.
Sí, sí, sí. Decías, Palomar, ¿cómo va lo vuestro?
La portada la titulamos con Wembleyazo, que ya sé que suena mal, pero se lee bien y es un concepto. No, tampoco somos muy originales, pero refleja un poco lo que hay, ¿no? Porque se ha perpetrado prácticamente en un templo del fútbol. Ya sé que es nuevo y todas esas cosas, pero sí, vamos, perder como ha perdido Inglaterra hoy en casa, ganando 1-0 en el minuto 2 y demás, ha sido un golpazo.
Sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo que los fines de semana escuchan Tiempo de Juego y que todos escuchan la cadena COPE porque todos somos hermano, Alberto Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010, que ya sabes que es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCOPE. Decía un oyente: me alegro mucho por Italia. Después de los piscinazos, los incidentes y de pitar todos los himnos, faltando al respeto a todos los países, los caballeros ingleses tienen lo que se merecen. Forza Italia. Rashford, 23 años. Sancho, 21. Saka, 19. No se puede mandar a niños a tirar los penaltis decisivos. Southgate será recordado por fallar un penalti en el 96 y ahora por sacar en el 120 a dos tíos para tirar penaltis y que los dos lo fallen. Viendo a Bonucci y a Chiellini, igual nos teníamos que hacer mirar nuestra manía de jubilar a nuestros grandes jugadores prematuramente. Véase Ramos, Piqué y en el futuro Busquets. No falla, el que elimina a España, campeón, y el que elimina al Madrid, también. El que no se consuela es porque no quiere. Y nos habían llegado muchos mensajes diciéndonos que en Málaga el viento se llama Terral, no Terrat, que Terrat es una productora televisiva.
Sí, el Terrat, sí, sí, efectivamente. Era, el Terrat es la de Buenafuente. Sí.
El Terrat, sí, sí, es la terraza en catalán, hombre.
Sí, efectivamente. Y mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Pues sí, mensaje muy importante. Como cada noche aquí en El Partidazo, es momento de sentirnos seguros, es momento de sentirnos cuidados y es momento de abrir Verti.es. ¿Cómo nos cuidan? Fíjate lo que han preparado en Verti.es. Un 40% de descuento al contratar con ellos tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además en Verti tú puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
Cerramos Wembley, 12:37, las 11:37 en Londres, donde están los que han tenido el privilegio de vivir in situ esta final, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Rubén, Antonio, ¿algo más desde allí?
Bueno, que se acaban de retirar hasta el último de los futbolistas de Italia, después de mucho tiempo celebrando con sus aficionados. Ahí están todavía gran parte de los 8.000 tifosi italianos, porque están esperando para que salga todo el estadio y luego saldrán ellos de manera ordenada, y que todavía queda el confeti y ahora arrecia la lluvia y la alegría a modo de lluvia torrencial de Italia, que celebra.
No te rías porque está a punto de terminar.
Es que me emociono, yo también me emociono.
Está a punto de terminarse.
Yo cuando te he escuchado, el primer paso a las 8 de la tarde con Paco, bueno, he pensado, wow, se va a hacer interminable el día para Antonio.
Bueno, de hecho, me ha mirado y ha dicho, paro entre las dos alineaciones para respirar.
Sí, 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 sí.
Bueno, que yo te voy a decir que está todavía
el fútbol, el calcio es bonito.
En el arco de Wembley todavía la bandera de Italia, y que para mí ha sido una temporada increíble. La Liga ha estado disputada entre tres equipos, casi cuatro, hasta la penúltima jornada.
La ha ganado el mejor.
Europa League, el campeón es el Villarreal. Tuvimos un semifinalista casi hasta el minuto 80, que fue el Madrid en la Champions. la Eurocopa de España ha sido mejor de lo que esperábamos, así que una temporada genial. Solo falta lo que dice Lama, que vuelva la gente.
Oye, y nos ha ido bien hasta nosotros, o sea que estamos contentísimos.
Es sorprendente, ¿eh? Cuando le va bien al Atleti, Ruiz, le va bien a la radio, ¿eh? Amigo, en el 14 pasó también, ¿eh?
Claro, me tenéis que hacer
¿en el
14? Caso.
¿Nos fue bien sí, en el 14?
En 1914.
Sí. Yo es que tengo la sensación de que es la primera vez que nos va bien en la vida. ¿Eh? 12 y 39. Gracias, compañeros. Buen viaje de vuelta.
Gracias, un abrazo. Chao.
Señoras, señores, estamos disfrutando del último tertulión de la temporada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ya nos huele el tema a verano, ¿eh? A playa, porque...
Sí, sí, por sí. Cierto, 11 de julio y diluviando en Inglaterra, sí. Gran país,
11
¿eh?
De julio
un gran sitio para irse a vivir.
Bueno, sí, oye...
¡Messi! Muy bien, Messi, la familia allí, con sí, Thiago, sí, con venga, los niños por ahí, por el jardín, el 11 sí, sí,
con
de julio, diluviando.
¿Visteis la final de la Copa América? Bueno,
11 sí. De julio y no hablamos de que España ganó un 11 de julio.
Sí, pero es que eso es todos los años.
¡Oh, pero extraordinario!
Vale, habrá que decirlo.
11 de julio fue España campeona.
Es que solo hace una vez, Paco.
Iniesta de mi vida.
Sí, es que no va a volver a pasar.
Qué cosa. Eso qué es. Cosa. San Andrés. Mira, oye, González, yo me creí que no lo vería nunca y lo vi. ¿Por qué no puedo ver a pasar? Yo cuando empezamos en esto, oye, Santana, tal, cual, bueno, y en el fútbol...
Oye, la final de la Copa América fue peor que la de la Eurocopa, sí. ¿No? Ha sido peor, ¿no? Sí.
No, y la Copa América, la Copa América en general. Mucho peor. La Copa América en general.
Partido fue, y estos de Brasil que se lo hagan mirar, ¿eh? Claro, esto es también...
Siro, ¿qué tal estuvo Vinicius? ¿Qué tal estuvo Vinicius?
Nada, salió un rato, nada. Las veces que ha salido, las veces que yo lo he podido ver, ha salido ahí a intentar hacer algún fuego de artificio y no le ha salido ninguno. O sea, la mecha no se la ha encendido. O sea que... No, y después en lo que dices la Copa América, es que yo lo decía en una de las retransmisiones de la Copa América, que yo creo que le ha hecho
con
mal,
Ibai, ¿no?
Además...
Con Ibai, ¿no?
Sí, con Ibai, sí, que coincidiera con la Eurocopa.
La comparación,
yo creo que
sí.
Claro, por la comparación, porque el ritmo es que no tiene nada que
nada,
ver.
Nada.
O sea, es que se
pero es que hasta los
cosa.
Campos, sí, es que los campos.
Bueno,
son
igual.
A ver,
igual.
En la Copa América, yo creo que más que en otros campeonatos es importante el público. Bueno, en todos, ¿no? Pero no sé, ayer el fútbol se vive con una pasión tremenda. Ayer, por ejemplo, las previas del partido, todos los argentinos decían: es que no podemos hablar de maracanazo ni aunque ganemos, porque claro, esto no está lleno de gente. ¿Cómo estaría ahora mismo aquí esto? Pues esto sería... Porque la pasión que hay... En Inglaterra también es parecida. Pero la pasión que hay por el fútbol, hay que estar ahí para verlo, ¿eh?
Sí, pero dos cosas. Yo creo que son inferiores que en conjunto, pero cuidadito encontrarte en un mundial.
Sí, son inferiores, ah, no. Pero Argentina... Argentina se hace fuerte, y sacar lo que tiene siempre, ¿eh?
Sí, y Perú y Colombia...
Eso también vale, ¿eh?
Y luego hay una cosa que es verdad, que todo eso, que el maracanazo es tal. Ahora, el final de la larguísima travesía de Argentina y del mismo Messi en Brasil y con Maracaná, oiga, es un cuadro pintado por Velázquez. Es extraordinario. O sea, claro, que dígame.
Hombre, sobre todo porque es un primer paso de Argentina para Qatar. O sea, quiero decir que...
No, y Juanma, porque han perdido cuatro antes.
Claro.
Claro, hombre.
Claro, cuando se comentaba el tema de Messi, de la frustración con el biceleste, claro, es que ayer era... otra oportunidad.
Sí, es que era una maldición. Era una
Ayer tal vez era de las más difíciles que se puede haber encontrado.
Bueno, ganar en Maracaná y a Brasil, y además que es su primer título, todo lo que tú quieras, coño, es de un mérito extraordinario, porque eso
por
no,
supuesto
eso,
que sí.
No
yo,
pasa.
Yo quiero aprovechar para decir que hoy que tanto se ha hablado de Balón de Oro y de Bes y no sé cuántas cosas más, que a mí Messi me parece igual de buen futbolista hoy que ayer antes de jugar la final. Y si la hubiera perdido, exactamente también. Esto ya sé que se vive de resultados y de títulos.
¡Ah, amigo!
Para mí es el mismo futbolista. Y por lo que yo vi del partido, tampoco tuvo una actuación deslumbrante. Pero Messi tiene un poder de intimidación que no tiene nadie y ha conseguido lo que estaba buscando hace tantos años. La satisfacción personal de ganar con Argentina. Pero
ayer,
como futbolista,
Miguel...
me parecía siendo el mismo.
ayer
es que
Miguel
ha sido el mejor
pasé...
de la Copa América. Aquí tenemos
sí, en todos, todos los apartados.
Ayer aquí pasé. Espera, Emilio, espera un momento. Ahora te doy paso. Sigue hablando Palomar.
No, digo que aquí tenemos problemas para ponernos de acuerdo quién ha sido el mejor jugador de la Eurocopa. Allí no hay ningún problema. Ayer ha sido Messi el mejor. Ayer no fue su mejor partido, pero en el global, yo en los partidos que he visto, ha sido el jugador más determinante.
Y máximo goleador, máximo pasador. Más dribles que nadie.
El mejor otra vez.
Pero es que no se puede discutir ningún premio que se le da a Messi.
¿Cuándo me darás paso?
Acabo rápido. Un punto que yo me he reído mucho, ¿verdad? Con todo este Ku Klux Klan que dice mi amigo Vargas, del buen gusto, del estilo, de esta serie de cuestiones, que ya lo vimos en los primeros partidos de España. No, lo importante es que vamos ganando. Salvemos al soldado Luis Enrique y tal. Oiga, mire usted, al final de todo esto, después de tanto rollo con el estilo y el buen gusto y demás, el resultado, al final somos todos resultadistas.
Pedro Martín.
Y esto es tremendo.
Tienes la voz.
Oye, no. ¿Va en serio esto?
Sí, va muy en serio. Basta que lo hayas dicho para que ahora vas a esperar un momento. Sí. Aquí el tertulión es el último, pero tengo la misma intensidad que en el primero y en el de la mitad.
Sobre el tema
Pedro Martín y luego va Fabián Godoy y luego cualquier oyente que llame va a entrar en antena antes que Emilio Pérez. Venga.
Sobre el tema de Balón de Oro, en un año tan raro como este, recordar que Jorginho es el único que ha ganado la final de la Copa Europa y la final de la Eurocopa.
Sí, la final.
Por ejemplo, Emerson es también campeón de las dos cosas, pero Emerson no jugó la final. Y los italianos está tomando muy a pecho, lo de Jorginho.
Free Emilio de Rozas. Emilio Pérez de Rozas, free.
Libertad para Emilio. Ahora le doy paso a Emilio.
Todos somos Emilio.
Fabián Godoy, Argentina. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos. ¿Cómo andan?
¿Cómo está Argentina?
Bueno, revolucionada. Te imaginarás que ayer fue una alegría muy grande. Creo que fue una reparación histórica, sobre todo por una cuestión lógica, obvia y natural, que es la imagen de Messi levantando una copa con la camiseta de la selección argentina, que es un hecho inédito, que es algo que no había ocurrido, que es algo que todo lo contrario le había pasado al revés, había sido él testigo de cómo festejaban los demás. Por ese lado creo que se ha conseguido por lo menos un poquito más de justicia. Creo que el fútbol es un poquito más justo a partir de eso con Messi. Después está la euforia que genera ganar un título casi 30 años después, Juanma, una generación completa.
Claro.
Sin nunca haber festejado nada, y creo que también eso generó, sumado a la pandemia, sumado a una crisis eterna que vive la Argentina desde todos los lugares, ha sido una caricia al alma lo que pasó ayer en la Copa América.
Messi está en Rosario, ¿no? Allí se ha ido y se ha encontrado ahí con su familia.
Claro, llegaron a la madrugada, a paso de hombre llegaron al predio, fueron a buscar sus autos, con allegados, amigos, representantes, algunos auxiliares del cuerpo técnico de la selección argentina, y cuando empezaron a salir a eso de las 9:30, 10 de la mañana, se armó un cordón policial que no pudo detener la gente que estaba esperando, y los futbolistas también salieron a paso de hombre. De hecho, el auto que conducía, no Messi, sino alguien que lo llevaba a Messi, tuvo que hacer una maniobra que fue bastante peligrosa para poder evitar...
Pepe Costa debía ser.
Claro, Pepe Costa, es cierto. Pepe Costa manejó para la banquina, se fue a un costado, después quedó atrapado en el medio de la gente, pero bueno, obviamente los jugadores con el saludo desde el asiento, sin bajar la ventanilla para evitar cualquier tipo de tumulto, y de ahí directamente se fue a Rosario. Otros tienen su familia aquí en Buenos Aires, otros estaban ya esperando para poder tomar algún vuelo hacia Europa. El tema de la burbuja es un tema muy discutido, Juanma, aquí... aquí hay una resolución del gobierno que solamente pueden ingresar 600 personas al país. Esto restringe mucho la capacidad de salida y de entrada de vuelos, por lo tanto también hay que pensar cómo se va a poder hacer. De hecho, el presidente de la nación pretendía ir a saludar a los campeones, pero era romper la burbuja, y la Argentina ha sido muy prolijo en eso. Creo que ha sido de los seleccionados que menos problemas ha tenido. Solo recuerdo, y lo hemos charlado en este espacio, que hubo un problema con un falso positivo de Agüero, pero después no hubo ningún tipo de inconveniente. Fue muy prolijo el plantel, fue muy profesional el equipo, y la realidad que ese es otro campeonato que ganó Argentina, porque no hubo ningún inconveniente en ese aspecto.
Fabián, enhorabuena, muchísimas gracias.
Un placer, buenas noches,
gracias.
Adiós.
Emilio Pérez de Rozas quiere hablar.
No, quería decir que cuando Miguel hablaba de Messi, o cuando todos hablábamos de la figura de Messi en ese partido, y hubo un momento que lo pasé muy mal, que fue el momento, no sé si era el minuto 88, 89, cuando él tiene el 0-2,
sí.
y se hace un lío, sí, se hace un lío con la pelota y tal, y luego pensé, imagínate que ahora les empatan, madre mía, ¿no? Tremendo, no, porque era lo que decía Fabián de esa desgracia acumulada, toda una generación, 30 años y Messi en medio, perdiéndolo todo, y en el 0-2 bueno, del 88 se mete ese lío, ¿no?
Quizá por eso fatal, ha corrido, por eso ha corrido Scaloni para aclarar que Messi ha jugado lesionados los dos partidos, los dos últimos partidos.
Ah. Sí.
Ahora le pregunto a Oliveros
por. Le falta finura para. Claro, para.
Bueno, ya no es del Barça y es otra cosa, claro.
Bueno, del Barça ya sabes tú qué es.
Bueno, desde que leí tu Twitter estoy convencido.
Bueno, pues eso.
Oliveros.
¿Qué tal? Buenas noches.
Messi no ha dicho nada de su futuro, ¿no? O sea, le pregunta. No. ¿Alguien le llegó a preguntar ayer en algún momento? ¿Algún periodista le pregunta qué va a hacer o ni le preguntaron?
Yo creo que no. Ayer era cuestión de la final, que era el gran protagonista y tal. Y desde luego durante toda la Copa América no le han preguntado por su futuro. No, y ayer tampoco.
Les importa un huevo.
Y tampoco en las redes sociales ha hecho guiños a Leo Messi y tal, después del 30 de junio. No, que va.
A mí me parece muy preocupante eso. Y me parece un desprecio hacia la situación y los culés y los socios y todo tremendo, ¿eh?
Tiene la excusa de que está centrado en la Copa América y está,
pero no lo tiene claro.
Pero son un montón de años con el Barça, ¿eh? Que llegó con 13 años, ¿eh?
Cuando un futbolista no lo tiene claro, por la razón que sea, porque tiene dudas deportivas, no es el caso. Porque tiene dudas, por ejemplo, como yo creo que sucede aquí, legales, contractuales, etcétera. Y tiene dudas, lo que hace siempre es que es prudente y no habla nada y no dice nada y se esconde.
Y eso está todo arreglado, se pronuncia, claro.
Nunca mejor dicho, lo de se esconde nunca mejor dicho.
Bien, pero es así, hay que entenderlo
así,
porque
¿de
qué vale ahora mismo?
Para cagarse en el presidente no tarda nada.
Vamos a ver, bueno, pues eso ya lo veremos, pero vamos a ver.
No, ya ha pasado eso, perdón.
Él ahora mismo, si no ha llegado a un acuerdo con el Barça...
Si el acuerdo con el Barça ya está. El problema, y ya lo hemos explicado
un montón de veces,
que no debe ser pequeño, porque el problema económico del Barcelona es enorme, es que
documentar
el acuerdo y que la Liga te valide el contrato, porque vale, ya sería del género idiota que anunciaran que han renovado Messi y salida te vas bueno, a decir pues que, eso, no, eso... que no cabe.
Eso es no haber llegado a un acuerdo todavía, porque lamentablemente el acuerdo que se ha llegado no se puede plasmar.
Es llegar a un acuerdo con Messi. Sí.
Bien, pero si no se puede plasmar, porque es un acuerdo que no se puede plasmar, se sigue negociando y se sigue trabajando.
Con Messi ya no tienes nada más que negociar.
Con Messi no está el tema, está el tema con la Liga.
Bien, pero está el tema con la Liga, y si la Liga dice que no, pues habrá que hablar
con
Messi.
Pero cuidado,
porque cuando estamos hablando de temas de dinero, no es fácil arreglarlo, ¿eh?
Claro que no es fácil, por eso está pasando todo lo que está pasando.
Lo digo porque puede ser
que Barcelona y Messi tengan que volver a recapitular y para los oyentes que hayan estado desconectados y que de repente vuelvan de fin de semana o estén de vacaciones y se pongan ahora al tertulión. Lo que se está contando... y lo que ha contado Alcalá en los últimos días aquí en la radio, es que el Barça debería vender por valor de unos 200 millones de euros, para poder incluir un contrato similar al que Messi tenía.
Sí, entonces, el problema no está en la Liga, el problema está en los despachos del Barça.
Yo le hice una pregunta a Alcalá anoche, que no...
Te escuché.
El viernes por la noche, que a mí no me quedó nada clara. O sea, no hubo respuesta. O sea, es decir, porque Alcalá hablaba del 25% del contrato de Messi, de lo que iba a ganar Messi, y que era cuatro veces lo que tenía que liberarse el Barcelona. Pero un momento, Miguel, porque Alcalá hablaba de lo que se iba a llevar Messi, no de lo que le costaba a Messi al Barcelona.
Que es el doble.
Claro, porque en el famoso contrato publicado por El Mundo... eran 138 millones de euros al año.
Del contrato que ha caducado.
Vale, muy bien. Pues entonces, ¿cuál es la porción de cuatro veces más? ¿De lo que se lleva Messi o de lo que le cuesta al Barça?
Aquí la madre del cordero es saber qué contrato le ha ofrecido el Barça a Messi.
Claro.
Es decir, el que tenía eran 138. ¿Cuánto es el contrato al que ha dicho que sí Leo Messi?
Efectivamente.
¿Cuánto es ese contrato?
¿Y por cuánto?
¿100? ¿90?
¿Cómo se paga eso? Eso no lo sabes, pero si te sirve de orientación, el PSG le ofrecía 150 por año, 5 años.
Joder.
Eso va a misa.
¿5 años, 150?
Sí, señor.
Te digo una cosa.
No, pero aún debe estar vigente.
Voy a acabar. Y Messi ha decidido. Sí, que está vigente, claro. Messi ha decidido quedarse en el Barcelona. Ahora, señores del Barcelona, arréglenmelo. Eso es lo que hay. O sea, yo creo que el jugador no puede hacer más. El burofax explotó, empezó una nueva vida y este chico ha decidido quedarse aquí. Bien, ahora, como hay un problema que han generado ustedes, no yo, díganme ahora que ha acabado y soy campeón de América y vendré más de contentito, ¿cómo se hace para que yo siga con ustedes?
Pero no, Tomás, esto tendrá una fecha límite, ¿no? Porque claro, bueno, está claro, sí, claro, todos más o menos sabrán cómo resolver el problema, pero hay que sacar esas ventas, hay que sacar esas ventas y hacerlo,
David,
¿eh?
David, el momento en el que el señor Joan Laporta haga una conferencia de prensa y diga no podemos renovar a Messi, no deberíamos de descartarlo.
No.
Porque depende de Busquets, de Piqué, de Coutinho, de Dembélé, de Griezmann, de un montón de cosas
que veremos
cómo se van a producir. Puede pasar. ¿Eh? Es decir, el tema de que el señor Tebas, que como muy bien contaba Alcalá la otra noche, el señor Tebas puede llegar a llamar al padre de Messi a decirle, oiga, esto que le está diciendo el señor Laporta va a misa. Es así. Vaya usted con cuidado porque a lo mejor no lo pueden inscribir.
Si el Barça libera de Dembélé, Coutinho, Griezmann a dos, solo lo que libera de sueldo, yo creo ya le cabe Messi. Pero además si los vende...
Ya, sí,
claro,
pero, estás hablando de unos chavales que han costado 20 millones.
Ese para mí es el trabajo al Barça.
Quiero destacar una cosa, que es que parece que está hablando de una medida extraordinaria de Tebas con el Barça o unas condiciones. Esto es la ley de todos. Es decir, esto es la ley de todos.
Por eso se mantiene.
Es que he escuchado unas cosas de que si Tebas se toma la justicia por su mano porque la Superliga, el Barça apoyó a la Superliga y todo esto. Que no. Que todos los clubes tienen que someterse al mismo control económico.
Además, no podemos dudar de que a Tebas y a la Liga Española
le interesa.
Si se quede aquí.
Pues sí, es un el problema que tiene el Barcelona lo ha generado el Barcelona. Es verdad que está afectado de COVID como todos los demás y que eso ha mermado seriamente. Pero su problema han sido las inversiones fallidas y los salarios desorbitados y fuera de mercado.
Miguel, si dos señores se quedan en el paro, sin trabajo, uno se ha comprado un Ferrari y el otro se ha comprado un utilitario, ¿quién lo pasa peor en el paro? El que tiene el Ferrari. ¿Cómo mantienes el Ferrari estando en el paro? Es lo que le ha pasado al Barça, que ha llegado la pandemia y ha tenido un motor que era imposible de mantener. No hay quien lo mantenga.
Y después, Juanma, reforzando lo que dice Miguel, Juanma, recordemos, y esto es muy importante también, recordemos que cuando se hizo público el contrato de Messi, en Barcelona, en Cataluña, en el Barça, en los socios, en los seguidores...
Lo merece.
Todo el mundo dijo eso. Lo que todo el mundo dijo también es que no merecen los demás ganar lo que ganan.
Es que yo entiendo que el problema no es Messi. El problema es Coutinho, Dembélé, Griezmann... Ese es el problema.
Y el rendimiento que han dado, además de todo eso.
A ver, espera, Paco quería decir algo.
No, que Bartomeu le deja una herencia envenenadísima a Laporta, porque era sobre un presupuesto de 900 millones de ingresos, un gasto de 700, y claro, cuando tú empiezas a perder dinero, no cubres eso. Laporta podía hacer dos cosas, una, no renovar a Messi, y otra, obligarse a vender.
Yo tengo entendido que el Barça va a dar pérdidas de 400 millones.
Recordemos, Paco, tendrá
o que vender... o que renunciara a Messi. Ha elegido vender.
Recordemos, Paco, que la primera frase del presidente de la gestora, Carles Tusquets, un banquero importantísimo, dijo, igual la solución es desprenderse de Messi.
Sí. Es una solución.
Hombre,
es una
solución.
No es ninguna tontería, evidentemente, eso ya lo sabe todo el mundo.
Espera un segundo.
Y económicamente lo es, pero deportivamente han considerado, y yo creo que es muy buen criterio, que es mucho mejor quitarse a cualquiera menos a Messi.
Un segundo, seguimos en el tertulia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron. And I'm just like, damn. 1:04, 12:04 en Canarias. Esto es el tertulión. El último tertulión de la temporada. De una gran temporada, ¿eh? gran temporada. No te rías, Pedro, es una gran temporada. No sé por qué te hace tanta gracia.
La verdad es que sí, ¿eh?
A mí me parece que ha sido un gran año y la despedida de hoy tiene que estar a la altura.
Muy intenso, además, ¿eh?
Bueno, ¿qué me vas a contar? intenso, otra cosa no, pero vamos. Joder, qué dos años. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar vivo a estas alturas? 1:05, hora menos en... y coleando, lo que se puede.
Yo no iba por ahí.
No, ya lo sé. Yo tampoco voy por donde tú dices.
Venga, avancemos.
Avancemos, efectivamente, Guas.
Por cierto...
Dime, no, qué raro que quieras hablar. Emilio, venga, dime rápido y voy a cambiar una cosa, dime.
No, iba a terminar si no hemos...
Ya está terminado. Bueno, Siro...
Lo de Hacienda con Messi, que tiene que ir con cuidado. Porque
ya te escuché, estás equivocado. ¿Así? Te escuché el otro día, estás equivocado. Hacienda, o sea, el problema de Hacienda con Messi ya ha pasado. Esos antecedentes ya no existen para Messi.
O sea, puede si cae otra vez, claro, puede pagar una multa.
A ver, una cosa. En España, cuando cometes un delito, después, cuando pasa X tiempo, y tú has cumplido la pena o has resarcido ese daño... cancelas los antecedentes penales.
Ah, vale, o sea que puede volver a pasar y puedes reiniciarlo con una multa.
Y partes de cero, sí, perfecto. Uno que haya tenido una historia hace 5 años y han pasado el tiempo... Su abogado, lo normal es que haya cancelado los antecedentes. O sea que, vamos, al menos en derecho penal es así. En derecho penal es así.
Tú que has estudiado mucho derecho penal.
Pues mira, hablo bastante con Emilio Cortés y se lo pregunté.
Sí, es mejor. Es
ya
mejor,
te contaré.
Mejor que estudiar es tener a uno bueno que haya estudiado.
No, que es así. Los antecedentes penales no duran para siempre. No sé cuánto tiempo es, pero es como
depende,
tú dices,
depende. Hay algunos que duran más y otros que duran... Hombre, si matas a 5 tíos, claro, tarda... No es lo mismo que si te saltas un semáforo en rojo.
Si matas a 5, igual queda un rastro por ahí.
Igual queda un pequeño rastro, sí, es más difícil.
Qué brutos sois.
Vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar. Siro, ¿estuviste con Piqué anoche?
Sí, estuve con Piqué, sí.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Muy bien. Bueno, a ver...
¿Tu hermano?
Yo no lo había tratado. No, yo no lo había tratado, pero que tampoco es el Piqué que yo esperaba conocer. O sea, que tampoco es una persona que digas, joder, es que me da una imagen y después resulta que es otra. O sea, no, yo creo que era el Piqué que yo esperaba que fuera.
¿Te dijo algo de Messi?
No me dijo nada. No hablamos. Es que no hablamos casi de fútbol, del Barça. Bueno, me dijo, pues eso, que empezaban a entrenar el lunes, que hoy tenían revisión médica a las 8 de la mañana.
Eso lo iba a contar Oliver.
Notición,
sí.
Bueno, pues eso, nada, las pijaditas de turno. Pero
te has quedado con el móvil para hacerte los llamaditas las que tú
bueno,
haces,
estamos
que vas sacando,
en ello, estamos,
que vas
estamos
sacando
en
cositas.
Ello. A ver si le mando algún mensajito y me va contando alguna
pero
cosita
te,
que pase.
Te dijo algo de que tú eras muy madridista y que tú...
Bueno,
eras...
nos estuvimos vacilando, joder, o sea, estuvimos vacilando casi toda la tarde, noche, o sea, primero en el parque, en PortAventura, que nos subimos ahí al Tutuki Splash o no sé qué, que nos pusimos de agua hasta las cejas, y después en el programa también estuvimos un poquito de vacil. Estuvo bastante divertido, ¿eh? Contó alguna anécdota.
Mira, vamos a escuchar esta anécdota.
Hace muchos años, con la selección, dijimos, bueno, va, pues vamos a salir un poco de fiesta. Y bueno, estábamos en la sala VIP, que era una sala muy reservada, y le dije al camarero, escúchame, ¿cómo puedo hacer para poner el himno del Barça aquí en el local? Y el tío me dice, bueno, pues coge la botella más cara que tenemos. Me la trae y me pone un himno del Padrino, me pone otra cosa. Le digo, no, devuélvela, no la quiero. Y entonces el tío, cuando vio que iba en serio, puso el himno del Barça. Y se empezó unos silbidos, pero no se han escuchado en el Bernabéu en la vida. Dedos en alto, pero así... Pero era una cosa de locos. Es más, las dos canciones siguientes pusieron el Ala Madrid. Se sintieron obligados a poner el Ala Madrid. Porque había una presión social de que la gente estaba tan cabreada. Pero vamos, o sea, nadie estaba disfrutando. Y nos tuvimos que ir escoltados.
O sea, Piqué de copas en Madrid. Para que veamos cómo es el personaje, Piqué de copas le dice al camarero, ponme el himno del Barça. Es que son ganas de tocar las narices. O sea, lo lleva en la sangre, ¿eh?
Pero es su carácter, es no, así. Claro, bueno,
me encanta.
No quiso contar una que le dije, va, si llegamos al 1 millón de media de espectadores, que por cierto fue un exitazo, sí. Una media de 600,000+ espectadores en un canal de Twitch, sí. Pero le saqué, dije, va, si llegamos al 1 millón, tienes que contarla, porque dice que tenía una preparada. Si en aquella famosa eliminatoria que la elimina el Inter de Mourinho, que estaban a las puertas de la final y que se jugaba en el Bernabéu, sí, y dice que tenía una preparada, que era, bueno, que hubiera sido la de Dios. O sea, si llega el Barça a ganar en el Bernabéu la Champions, se ve que ya tenía una pensada que hubiera sido histórica.
Pero esa no se la he, no se la he podido sacar. No sé lo que era la que tenía montada, pero se ve que era...
El camarero del pub poniendo el himno en el Bernabéu.
Sí. No sé, algo iría por ahí. Sí, sí.
Por eso Florentino arregla los baños todos los días.
Vamos, claro. Mientras juegue, mientras no se retire Piqué, va a seguir arreglando baños.
Oliveros, ya ha contado, Siro, tu parte de información.
Perdón.
Bueno, sí. Empiezan a trabajar esta mañana a las 9:30, el primer entrenamiento de la pretemporada. Y hoy se ha sabido que ha habido dos positivos, no del primer equipo, sino el chaval del B, el central argentino del B, Ramos Mico, y el delantero juvenil, Ilias. Y por lo demás, como te digo, son 11 los citados del primer equipo mañana a las 9:30. Y de ellos, de esos 11, hay muchos que ni les quiere Koeman y otros que están lesionados, ¿no? Como Ter Stegen, Coutinho, Dembélé y Ansu Fati. Por cierto, que me cuentan que Ansu Fati va a estar trabajando en su recuperación a caballo entre la Ciudad Deportiva del Barça y el fisioterapeuta Joaquín Juan en Madrid, que es fisio de muchísima
entre
gente.
Entre otros, de Gasol,
de Cristiano Ronaldo.
Un tío espectacular. De Cristiano, estuvo con la selección de Portugal, vamos, muchos años. No sé si está de torneo lo ha hecho. Yo lo conozco, me ha tratado espectacular. Sí, o sea, espectacular. Uno de los mejores profesionales del mundo, ¿eh?
Pues me decían desde el vestuario que estará de vez en cuando en la Ciudad Deportiva, pero naturalmente también irá a Madrid con este fisio.
Perfecto. Oli, feliz verano, muchas gracias.
Igualmente.
¿Vas a subir por Asturias o no?
Por Asturias, León, sí, León seguro. Y Asturias, ¿Casaquilo? Pues si quieres, quedamos.
Un casaquilo, ¿eh? Sí, sí.
Sí, hombre.
Podemos hacerlo, quedamos. Venga. Allá. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Oli.
Hasta luego.
Pues nada, que así está la situación con Messi. Y con el Barça, y con la Copa América, y con la Eurocopa. ¿Auguráis un buen verano? ¿O creéis que va a ser un verano tranquilito? O sea, buen verano para un periodista...
Larguísimo.
Larguísimo,
sí.
Claro. Es que está lo de Messi y está lo de Mbappé. Yo creo que va a ser muy largo. Para los dos grandes, digo. Hablo de Madrid y de Barça. O sea, yo creo que así va a durar... Lo de Messi yo creo que va para largo. O sea, y estoy, yo siempre hablo de lo que contó Miguel y que va a misa para mí. Pero es verdad que con el tema este del fair play financiero y todo eso, yo creo que va a ir para largo. Y después lo de Mbappé, yo creo que hasta va a ser un poco lo de Modric y lo de Bale y más o menos parecido.
Bueno, Bale es que tiene que volver.
Queda mucho. Vamos, para mí queda todo. O sea, se han terminado hoy los partidos y empiezan ahora los de los despachos. Claro. Y queda Kane y queda... Es que hay mil nombres que parece que se van a mover.
Bueno, y que además...
A ver quién se mueve.
Y además todo el mundo dice que solamente tiene que moverse uno para que empiece todo a girar, y yo realmente lo veo bastante complicado.
Tiene nada que ver, no están vinculados. Claro,
es que yo creo que todo es muy complicado. Y
Cristiano, o sea, es que hay muchos por decir todavía, hay muchos.
Jalan los ingleses.
Lo que está claro a nivel general, que están todos más tiesos.
Hombre, la prueba la tienes ahí, de que el Barcelona ya quiere, pero no puede. El Real Madrid... a ver qué tipo de oferta le hace Haaland, que es una de las estrellas del mercado, que ese sí que está claramente en el mercado, porque Mbappé al fin y al cabo es un hurto, ¿no? A ver si cómo acaba contrato, pues este año al final el PSG, y Haaland no se mueve nada.
Pero que hablamos de los cinco más top, de Haaland, sí. Mbappé, Messi, Cristiano, tal, pero luego hay un escalón de decenas de millones. Este Luis Alberto, ¿qué oferta tiene de España para no presentarse en el... me tiene eso intrigadísimo.
Y yo de todas formas...
A los entrenamientos con el Lazio.
Estoy con Tomás de que esto del PSG habría que mirarlo, porque yo no sé si el fair play financiero va con estos tíos o no va, porque están haciendo un equipo que es una locura.
Es que yo he tenido unas charlas días atrás, y yo voy a hacer un mea culpa, y creo que sería extensivo, el asunto de la Superliga que va a volver, dando por hecho de que no se contó bien, que eso estamos todos de acuerdo, el Betis, el Español, tal, tienen que saber qué va con todo eso. Cuidadito con este tinglado, porque eso de, lo del PSG y lo del City por otro lado, o sea, aquí ha habido traidores que se han ido del pico contándose a la UEFA de que iba toda esta película, y a mí mi fair play financiero me lo dejas correr, y esos dos, el City y el PSG, traidorzuelos a la patria de la Superliga. Oiga, el PSG admite 300 kilos de pérdidas y va por 300 más el año que viene.
Yo por eso cuando han dicho que le Achraf, 150 por año, digo, ¿y dónde les cabe?
Sí, bueno, pero no. Achraf, Donnarumma, Ramos... ¿Sabes cuánto cobra Achraf?
Wijnaldum.
¿Cuánto?
Wijnaldum. 11 limpios.
¿Achraf va a cobrar 11 limpios?
No te digo más.
El lateral mejor pagado del mundo.
No te digo más. Entonces,
Con Jordi Alba.
se puede hacer mucha ingeniería, ¿no? Ahí, ¿eh? El fair play sobre los últimos cinco años y
la ingeniería, la ingeniería es que yo estaba montando el tinglao, tenía la información y se la estaba pasando a la UEFA para que vaya para adelante. La UEFA que ha amenazado gente, ¿eh? Ha amenazado gente que estaba metido en el tinglao de la Superliga. Entonces, yo creo, por lo que me han contado estos días, queridos amigos, bueno, la cosa no es, la coña en de un día que...
En Europa se ha escrito que el penalti de Dinamarca es el pago de salir de la Superliga. O sea, que
el señor que sube, el señor Boris Johnson y los propietarios, no los directivos, los propietarios de todos los clubes ingleses habían dado su ok.
Por favor.
Los propietarios. Entonces, ahí hay un tejemaneje con esto de la UEFA, que cada vez que me preguntas y te cuentan es más impresentable. Que esto vamos a ver en qué queda. Puedes decir que el verano no va a ser largo.
Queda en lo que has dicho, que volverá.
El verano y el otoño. Y eso es una cuestión de que si estos tipos, la puesta en escena y lo que va a pasar con los demás, porque yo entiendo, te digo, el Betis y el Español, oiga, señores del Barça y del Madrid, ¿ustedes van a venir a jugar a mi campo? Sí, con la figura, sí. Vamos a ver qué pasa por ahí. Porque realmente es algo fuera de serie todo esto, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer la última parada del último tertulión de la temporada. Es que estamos todavía acarreando publicidad del partido, claro. Es que, Paco...
Bueno, eso es el penaltis. Primero.
A ver si
te centras, primero,
¿eh?
Tiene esto.
La verdad, es que
hubieran marcado...
Todos pero nuestros anunciantes merecen esto, sonar a esta hora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo Araúz?
Pues decía uno.
Y de Tiempo de Juego.
Messi.
Y de Herrera en COPE.
Messi.
Y de la tarde. Messi. Y de la linterna.
Copedaleando,
venga.
Messi gana su primer título con Argentina sin ser jugador del Barça. Si quiere ganar el Mundial y es supersticioso, ya tiene muy claro lo que tiene que hacer. La Copa América en Brasil para que la ganara Brasil y la ganó Argentina. La Eurocopa se la ponen en Wembley para que la gane Inglaterra y la gana Italia. ¡Viva el fútbol! Esta Eurocopa casi me cuesta mi relación. Cada partido le decía a mi novia, a las 11 estamos viendo una peli y siempre había prórroga y había penaltis. El día de Croacia-España y el Francia-Suiza para mí ha sido el día más brutal que se haya visto jamás en una Eurocopa. Ya se puede decir que España cayó en semifinales contra la campeona y además que mereció ganar. Y dice otro oyente, mucho mejor esta Eurocopa desde la radio que desde la televisión. No he visto ningún partido, pero los escuché casi todos. Gracias, porque vuestra manera de hacer radio mejora cualquier partido malo. Y hay un oyente que también manda un audio sobre la Copa América.
Hola muchachos, buenas noches. Tal vez el hecho de que Maradona esté en el cielo haya ayudado a que anoche Argentina le gane a Brasil en el Maracaná y hoy Italia en Wembley a Inglaterra. Bueno, es una pena que sea el último tertulión de la temporada. No sé qué va a ser de nosotros los domingos por la noche sin ustedes discutiendo, gritando y poniendo ahí, Juanma, un poco de orden. Felices vacaciones. Abrazos.
Gracias, gracias. Es un abonado.
Eso de que Maradona esté en el cielo, no sé yo.
Bueno. Antes de que termine el tertulión, un paso por dos eventos importantes. Uno, Wimbledon. Es muy importante porque lo de Djokovic tiene pinta de que va a ser...
brutal.
No, brutal ya es, que va a ser histórico, irrepetible. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado Wimbledon. Comenzó perdiendo el primer set con Berrettini.
Sí, pero eso lo hacía menudo.
20 Grand Slams.
20, los mismos que Federer y Nadal, desde que ganó
el primero. 20.
Eso es, desde que ganó el primero Federer, que fue Wimbledon 2003, han ganado 60 estos y 12 el resto del mundo. Desde que Federer, que entonces ni Nadal y Djokovic ni jugaban a esto del tenis, en 2003, 60 para ellos, 12 para el resto del mundo.
¿Cuántos años tiene Djokovic?
Djokovic tiene uno menos que Rafa Nadal. Nadal es del 86 y Djokovic es del 87.
Este año ha ganado Australia, París y Londres. Y ahora puede ganar Estados Unidos.
El US Open. Ha puesto en duda lo de los Juegos Olímpicos. Dice que está al 50% por la ausencia de público y por todas las medidas restrictivas que hay, que, por ejemplo, no le permiten ir a ver a sus compatriotas serbios o llevarse a su propio encordador, que para eso Djokovic es muy, muy especial. Con lo cual ha dicho que está al 50%, si va o no. Yo creo que influye mucho el saber que puede hacer. Está a 7 partidos de hacer lo que solo se ha visto 3 veces en la historia. 2 Rod Laver, 62-69, y una Donald Batch, que ni os acordaréis, que era un tipo estadounidense que lo hizo en 1938, o sea que está a punto de hacer algo
absolutamente
histórico.
Me acuerdo.
Ronald, un gran tipo Ronald.
Estaban la Maya Antonio allí.
Estaban ya por allí. No, la verdad que es espectacular lo de Novak Djokovic, hay que reconocerlo, y es que lo que tiene por delante...
Va a ser complicado.
Sí,
o sea, el reto es complicado.
Pinta feo. Ahora preguntas en cualquier lugar del mundo, y lo han hecho muchas encuestas en Twitter, y a una abrumadora mayoría de los especialistas en tenis te dicen que va a quedar por delante de Federer y de Rafa.
Sí,
yo quiero verlo, pero
sí.
Bueno.
Ver, no, hombre, que sí.
Eso va a ser lo mejor de la historia. La duda que nos quedará para siempre, y es todo súper opinable, es el mejor Nadal, el mejor Federer y el mejor Djokovic, entre ellos, ¿quién ganaría? Porque yo creo que...
Depende en qué superficie, claro.
Sí, pero es que yo he visto al mejor Nadal ganar al mejor Federer en Wimbledon.
Sí. Eso pasó una vez.
Eso es verdad.
No lo sabremos nunca.
Al mejor Nadal en Roland Garros no lo ha ganado nadie.
¿No? Eso es verdad. O sea, Djokovic no ha ganado ni al mejor Federer en su mejor sitio, ni al mejor Nadal en su mejor sitio. Ha ganado a un Federer y un Nadal por mucho más cascado y mucho más trillado de lo que son el
Algo hay que ver.
Pero
otro,
es espectacular.
Sí, sí. El otro día.
No, si te quieres agarrar
pues ya está,
algo,
me da igual los Roland Garros, el mejor es Nadal.
No,
punto.
Agárrate algo mucho más sencillo, Paco. Los números de Djokovic están tan repartidos que son hasta cierto punto asumibles, es decir, su mayor récord es Australia, que tiene 8. Los 13 de Nadal, eso sí que es irrepetible. O sea,
sí,
el
claro,
resto puede pasar. Pero
también
pero
te van a decir,
de
los de Djokovic te van a decir, están repartidos, con lo cual hemos sido mejores en más superficie. Claro, es un tenista más completo. Un tenista más completo.
Angelito, yo es que a Djokovic no le veo, ¿eh? Como sigas hablando a Djokovic, no lo veo.
No, la verdad es que me parece un tuercebotas.
Por cierto, escucha, y él duda mucho, ¿eh? Se lo he contado a Paco antes en tiempo de juego. Dice que no se va a parar aquí, que la edad solo es un número. Y ha dicho textualmente, siento que soy el mejor.
Yo es que tengo
una
cosa.
No te creas que se esconda.
Me caen bien los tres.
A mí es que no me caen mal.
No, los tres me caen bien.
A toda la gente del tenis le cae mal, ¿eh? Pero a mí no me
cae
mal.
A mí Djokovic no me gusta.
Porque siempre ha hablado tan bien de Nadal.
Sí, son amigos.
Sí, luego es verdad que sí, ahora claro, son cuando, más que
cuando
no
los
fueron.
Deportistas son tan grandes, tan grandes, es difícil que te caiga mal porque les trae siempre
bueno,
lo mejor
que
de ellos.
Oye, bueno, vale, ya lo has dicho.
Oye, el que bueno, te gana y cuando gana Nadal están ganando a España, el que te gana te cae mal. Pero
no,
que
a mí me cae mal Federer porque no suda. La mujer,
el comportamiento entre ellos, el comportamiento entre ellos es excepcional, es ejemplar.
Sí, te gana mal.
Se están portando en la mayor carrera. De la historia del deporte.
Federer y Rafa han corrido a felicitar en Twitter a Djokovic, ¿eh? A darle la bienvenida en el club de los 20 Grand Slam.
Y Lama,
normal.
Seguro también, porque Lama en Twitter es muy activo. Pues,
a Lama hay que preguntarle, por cierto, a Lama hay que preguntarle, que se me ha olvidado, si es verdad que Sergio Ramos se compró un avión privado.
Lama, Sergio Ramos.
Lama no, Lama ya lo tiene, Sergio.
Pero escucha, es que, a ver, en realidad. Yo es que creo que no es que se los compren en propiedad, es que los tienen el usufructo, por decirlo de alguna forma.
Es que
pagan y lo tienen a su disposición para viajar.
Sello de un membrillo de primera edición, pero es un membrillo que se ha ido al Caribe en avión privado.
Sí, es que,
no, pero es que la pregunta es otra.
Es que no están bien de la cabeza.
Un membrillo.
No están bien de la cabeza.
Pero la pregunta, González, si me permites.
No, pero el problema, Paco, no es que se vayan, es que lo cuenten. Ese es el problema.
No, yo te digo que la pregunta es si Sergio Ramos va a vivir en París o en Madrid si tiene un avión privado. Que a lo mejor vive en Madrid, como Beckham vivía.
O sea, si tiene avión privado, Sergio Ramos lo habrá comprado como inversión y le servirá para él y el resto de los días volará por ahí para justificar la inversión. Y el que se ha ido al Caribe.
¿Dónde vivirá? ¿Dónde vivirá?
Y el que se ha ido al Caribe, si lo ha hecho con su dinero, que vaya y que vuelva las veces que le dé la gana.
Sí, hombre. Santi, Lewis Hamilton dijo que el peor negocio que había hecho en su vida y que estaba repetido era comprarse un avión.
Sin embargo, Julio Iglesias está encantado con el avión. Y
bueno, claro, es que claro, Julio Iglesias es Julio Iglesias.
Y lo que habrá hecho en ese avión.
Efectivamente.
Gracias.
Hombre, por favor.
¿Y a quién habrá llevado?
Si las paredes del avión de Julio Iglesias hablaran.
La mitad firmó.
¿La mitad?
Uno tiene una historia, chico.
Venga,
uno tiene una historia.
Gracias, Ángel. Felices juegos, te escucharemos, ¿eh?
Muchas gracias a mí y a todos los compañeros que vamos.
¿Cómo te queremos, Ángel?
El burro delante para que no se espante.
Y a Santi Cañizares hablando de judo como Dios manda.
Eso es.
Sabe bastante más.
Gracias. Quique Iglesias, Quique, hola.
¿Cómo? El mejor también.
Sí, Quique, tienes un minutito para decirnos qué va a pasar en el Tour, que mañana es jornada de descanso. Hoy Valverde segundo, ¿no?
Magnífico.
Detrás de Sepp Kuss han lanzado florecitas en Twitter. Sepp Kuss, norteamericano del equipo Jumbo, que ha sido el mejor de la fuga del día camino de Andorra a la Vella. Vive aquí, tiene una novia de Girona, así que conocía muy bien el terreno. Más ha ganado una posición, pero tiene todavía el podio a 1.39. Y la polémica del día ha sido de Pello Bilbao, que llegaba a meta, no sé si lo podemos escuchar, y rajaba así de que no va a ir a los Juegos, se ha enterado esta mañana por un mensaje del seleccionador.
Hoy he recibido la noticia de que no estoy en los cinco, pero bueno, no sé, mañana va a anunciar la lista oficial y quizás tenga tiempo todavía de cambiar de opinión. Está claro que no me ha sentado bien, ¿no? Yo ya le dije que tenía todas las intenciones de ir a Tokio, de que me iba a cerciorar de hacer una buena preparación, pero bueno, él no ha querido contar conmigo, sus razones tendrá y pues espero que se dé cuenta del error.
Pues mañana saldremos
de... Bilbao y Aguas.
Otra convocatoria polémica. Otra lista polémica.
Medalla en ciclismo.
Nadie está contento.
No salimos de una.
Mañana nos cuentas, Quique. Un abrazo.
Quique, grande.
¿Qué?
Preguntas para el tertulión. Para el último tertulión de la temporada. Paco González. ¿Qué nota le pondrías al tertulión de esta temporada?
Como al resto de la temporada radiofónica, cum laude. Y déjame que lo último que diga sea gracias por elegir la radio, porque me voy de vacaciones.
Miguel Rico, Messi ha levantado la Copa América sin ser jugador del Barça. ¿Crees que había gafe?
No.
Tomás Guas, ¿tendría que haber salido el gran Vini para que Brasil saltase con la Copa América? Bueno, salió Vini.
Sí, Vinicius, Brasil me pareció Paraguay B.
Emilio,
o sea,
Pérez
no
de Rojas.
No arregla Vinicius ni nadie.
Emilio, ¿qué sentiste al ver el abrazo entre Leo y Neymar?
Hombre, son muy amigos, ya, fantástico. Es muy bonito, como decíamos esto de Federer, Nadal y Djokovic, precioso.
Palomar, Isco ha sido capitán contra el Fuenlabrada. ¿Tiembla el Madrid?
No, lo que tiene que hacer es temblar Isco entrenando.
Vale. Cañete, visto los trucos que usó el portero de Argentina en la tanda, ¿qué trucos tenías tú para desconcentrar al lanzador?
Parecidos, todo lo que sea conseguir distraerle y que no haga un lanzamiento perfecto, ya juega a tu favor, porque si lo hace perfecto, tienes opciones.
Albelda, ¿qué jugador de este Valencia tendría hueco en el Valencia del doblete?
Ninguno.
Calla. Mira.
Sí.
Vale. Siro, ¿convenciste a Piqué para subirse al barco vikingo en PortAventura?
Estuve a punto, pero no lo conseguí.
Vale.
Subimos en una chalupa que nos pusimos de agua hasta el cuello.
Pues hasta aquí el tertulión. Hasta aquí la temporada. 1:30, 12:30 en Canarias.
Qué lástima.
Compañeros, bueno, muchísimas
felicidades
gracias.
Buenas noches,
año,
familia.
Año.
¿Cuándo volvemos de vacaciones?
Año enorme.
Cada uno cuando le corresponda.
Para el Pilar.
Feliz.
¿A quién hay que llamar para saber las de cada uno?
Mándame un mensaje. Fouto y Lama llevan los turnos, ¿vale?
Fouto
y Lama. Lo dicho, que seáis muy felices en verano y que disfrutéis muchísimo. Y que recordéis algo, que siempre que pongáis la radio, siempre va a estar funcionando la cadena COPE. Y que hay partidazo y que habrá Tour de Francia y Juegos Olímpicos. O sea que siempre habrá un compañero de la cadena COPE, muchos compañeros de la cadena COPE que nos estarán informando y entreteniendo. Ha sido un placer la temporada. Gracias oyentes, gracias compañeros, gracias anunciantes, gracias a todos. Nos vemos con el inicio de la nueva campaña. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.